Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy con un invitado de lujo, un queridísimo amigo, Carlitos Ulanowski. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Y bueno, a lo mejor se filtra un poco de ruido, pero tiene que ver con que están arreglando ciertas partes de Radio Nacional y entonces esto es para mejor.
Claro, así que disimularemos, ¿eh?
Claro.
Aparte, es tan importante lo que vamos a decir que todo lo que quede de fondo será... Pero bueno, Carlos, muchas gracias por venir. Bueno, con Carlos se pueden hablar de infinidad de temas, de sus hermosos libros para las rotativas, días de radio, bueno, tantas cosas que uno podría charlar, de su novela tan linda.
Sí.
¿Cómo fue la novela? ¿Cómo anduvo?
Se vendió la edición, ajá, ¿no? Y ahora, la verdad que no tuve tiempo de ir a Planeta todavía, pero
más que la venta, digo, ¿cómo fue el rapport con la gente?
Eso fue una experiencia impagable, porque primero que nadie se esperaba que yo iba a hacer una novela, ni siquiera yo, empezando por mí. Y entonces, eso fue lo que se denomina una grata sorpresa.
Claro.
Y aparte me divirtió mucho la novela, me representa mucho, es una novela de humor, no tiene mucha más pretensión que esa. Y mucha gente se enganchó, se identificó con el tema, porque en la novela un músico de casamiento se roba a la novia. Y entonces mucha gente me escribió contándome anécdotas de casamiento.
Claro.
¿No? Desde gente que, familias, digamos, rivales que se pelearon en medio del casamiento y terminaron casi todos en cana, hasta un muerto, claro, dentro del casamiento. Digo, todas esas situaciones atípicas, digamos, sí, de una fiesta y que arruinan la fiesta.
Claro, absolutamente.
Esta huida de los protagonistas, obviamente, arruina la fiesta. Y la novela es eso, son las 6 horas en las que ellos huyen casi sin destino, pero solo porque les divirtió la situación.
Claro, no como en El Graduado, por ejemplo.
No hay un enamoramiento de ninguna manera. Él es un músico de casamiento que tenía muchas ganas de hacer eso hacía mucho tiempo. Y finalmente lo hace en ese casamiento.
Claro.
Y entonces también lo que pasa dentro del casamiento, que se pudre todo, como se pueden imaginar. Y además, como es un casamiento judío, bueno, todo lo que pasa en ese tipo de fiestas.
Bueno, sos un poco el referente de la historia de la radio argentina, afortunadamente, ¿no? Porque está en buenas manos la historia. Para nosotros es una alegría que esto sea así. Y...
Bueno, sos como un ministro de historia, está muy bien que me hagas asumir como subsecretario.
No, de ninguna manera, pero en este rubro sin duda sos el referente y está bueno que sea así, porque es una persona muy seria y los libros así lo acreditan. No solamente Días de Radio, sino el libro de Radio Nacional, que estuvo buenísimo, ¿no?
Sí,
un lindo trabajo ahí con Susana Pelayes, ¿no?
Y ahora el último fue también con Susana Pelayes y Alberto Ronzoni y Gustavo Lema, el libro sobre la historia de Radio Belgrano.
Claro,
¿no?
Belgrado.
Sí, en esa época, el 83-89.
¿Es toda de toda Radio Belgrano, no solamente de ese periodo o del exactamente?
No, también le metimos la historia de Radio Belgrano, que es una radio que viene del año 22 primero, luego se asienta en el 24, en el 32, en el 27 la toma Jaime Yankelevich, en el 32 le cambia el nombre.
Por ahí anduvo Evita.
Claro, fue la única radio en la que trabajó Evita. Y la historia posterior al 89, que fue una historia rara, fue una de las primeras radios privatizadas que la tomó Romay.
Claro.
Romay le cambió el nombre.
Radio Libertad, ¿no?
Libertad le puso.
Radio Libertad.
Sí. Y bueno, y luego en los últimos años cambió de mano no menos de 5 o 6 veces. También con cambio de concepto radial, fue una radio generalista, pero también fue una radio deportiva, todo deportes.
Claro.
Y ahora volvió a ser una radio general.
Claro. Sí. Bueno, y aquella época gloriosa, ¿no? Del 83 al 89, un poquito antes del 89 ya empezaron los cambios, ¿no?
Sí, sí. Y el, cuando asume Menem, incluso lo manda a Horacio Frega, sí, un insigne liquidador de empresas.
Un hombre de la derecha, claramente, ¿no?
De la ultraderecha.
De la ultraderecha, sí. Y, por no decir nazi, digamos.
Claro, sí. Y lo manda él como para liquidar todo, bueno, por una programación que es un mamarracho, uh-huh. Y instala las condiciones de la privatización.
Uh-huh. Absolutamente. Recordemos un poquito cómo era aquella radio tan hermosa, ¿no? Que tenía una programación extraordinaria, exquisita, dirigida por Daniel Divinsky.
Primero dirigida por Daniel Divinsky. Daniel Divinsky estuvo 2 años y medio también en medio de los típicos problemas económicos que afrontó el alfonsinismo.
Y los vaivenes ideológicos del alfonsinismo también, ¿no?
También, uh-huh. También.
Una cosa del 83, otra cosa del 85, ¿no? Sí, el plan austral, sí. Economía de guerra.
Sí, seguro.
Esas cosas, ¿no?
Y luego la dirigió Chiquita Constella.
Sí, totalmente.
Y después, la última etapa, antes de Frega, la dirigió un señor que tenía que ver con el hogar obrero.
Ajá. Claro.
Porque existió el rumor, bastante cierto todo, de que vía Simón Lázara,
ajá,
Alfonsín tenía el propósito de cederle al hogar obrero
la radio,
sí.
Claro, que después lamentablemente desapareció el hogar obrero, ¿no?
Sí, el hogar obrero, que era un lugar muy poderoso en ese momento, ahora es un lugar quebrado.
Una desgracia, ¿no?
Bueno. Cuenta Daniel Divinsky en el libro, tiene como 60 entrevistados, y cuenta Daniel Divinsky que cuando lo llamaron a él de la presidencia, él había colaborado en la campaña, claro, de Alfonsín como independiente,
sí, sí.
Pero cuando lo llamaron pensó que le iban a ofrecer a Eudeva, uh-huh, y le terminaron ofreciendo Radio Belgrano, y bueno, y él cuenta que él hizo Radio Belgrano como si dirigiera su editorial, que claro, ya era una editorial muy conocida,
sí,
con totalmente, más de 300 libros editados a esa altura. Uh-huh. Ahora creo que ya tiene 600. Y uno de los entrevistados es Emilio Gibaja, el primer secretario, sí, de Información Pública de Alfonsín.
Había estado con Ilia también.
Que manejaba la radio, era, uh-huh, el responsable del manejo de la radio. Y entonces lo que cuenta es que todos los días recibía terribles quejas, uh-huh, por el funcionamiento de la radio. Vía Trócoli principalmente,
bueno,
le llegaban las quejas de la iglesia, le llegaban las quejas de los militares, uh-huh, le llegaban, y fundamentalmente dice, le llegaban las quejas del Partido Radical, ¿no?
Claro.
O sea,
Trócoli, recordemos, tenemos público joven por suerte acá, Trócoli era el ministro del Interior, un hombre de la derecha del radicalismo, uh-huh, ¿no? El responsable de aquel informe de ¿te acordás? Que se pasó antes de la emisión del programa del Nunca Más, donde él quiso balancear aquel programa, ¿no? Hablando de los dos demonios explícitamente, ¿no? Uh-huh. Antonio Trócoli. Personaje no muy querido por este programa. Sí.
Bueno, y mucha gente le atribuye a Emilio Gibaja la gran defensa, uh-huh, de esa radio,
claro,
desde lo político,
claro,
¿no?
Sí.
Él tuvo que afrontar todas esas, uh-huh, tormentas, que incluso fueron muy disimuladas.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Bueno, porque venían de donde venían. Pero bueno, la radio se desarrolló, tuvo una programación, uh-huh, muy, muy interesante. Muy, uh-huh, interesante. Hay pruebas de esa programación en el CD que trae,
claro,
el libro.
Uh-huh.
Y me parece que después Chiquita Constella la tuvo un poquito más difícil,
sí,
¿no?
Sí.
Aunque tuvo la posibilidad de recuperar algo de los fierros de la, uh-huh, radio, ¿no? Porque en el segundo año de la radio, en el 85,
claro,
hubo un atentado contra, sí, la planta transmisora, también, uh-huh, hecha por gente de la ultraderecha.
Sí.
Y que le provocó daños muy serios a la planta de transmisión. Uh-huh. Y bueno, Chiquita Constella tuvo la tarea de recuperar.
Sí, me acuerdo que una marcha a la que yo concurrí como oyente absoluto de Radio Belgrano en aquel momento, y fuimos a una marcha ahí en la calle Uruguay, claro, en defensa de la radio después del atentado, ¿no?
Hubo un gran abrazo.
Sí, un gran abrazo a la radio. Sí. Había programas maravillosos como el que hacían Dorio Caparrós.
Sí, Sueños de una noche de Belgrano.
De Belgrano, que era maravilloso. Bueno, estaba Eduardo Aliberti.
Sí.
El programa de los sábados, que era un programa ómnibus de historia, que era extraordinario, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Mañana, tarde y noche.
Mañana, tarde y noche, exacto. Sí, genial, sí, sí, una cosa genial.
Historias en estudio.
Historias en también. Estudio.
Los sábados era historias en estudio. Sí. Y los domingos, 12 horas, mañana, tarde y noche.
Mañana, tarde
eran
y
los
noche.
Dos programas de Arturo Cavallo.
Arturo Cavallo, exactamente. Arturo Cavallo Producciones, me acuerdo. Sí, sí, excelente, sí. Excelente programación, la verdad, sí, que daba gusto.
Y por
¿no?
ejemplo, hacían una cosa muy linda en Historias en Estudio. Por ejemplo, era el 9 de julio y entonces recreaban el 9 de julio de 1816 como si fuera hoy.
Exacto, con ¿no? móviles.
Con móviles. Sí, sí,
estaba,
sí,
estaba
sí.
Excelente.
Bueno,
sí,
y ahí estaba, no sé, mucha gente. Estuvo el pájaro García Lupo, sí, a la tarde.
Ariel Delgado.
Ariel Delgado, el negro Pasquini Durán.
Sí, totalmente.
Bueno, yo mismo estuve ahí en esa radio.
Sí, claro.
Y digo, una de las cosas cómicas que comenta Gibaja es que cuando Raúl Alfonsín escuchaba en Olivos las cosas que se decían en Radio Belgrano, y que él en el fondo las aprobaba,
claro,
se cortaba al afeitarse, dice, de la impresión.
De la impresión,
¿no?,
que le daba.
Sí,
la verdad,
sí,
que una experiencia notable, después de aparte de lo que veníamos, ¿no? Porque veníamos de la dictadura a pasar a esto.
Claro. Y bueno, la persona que le entrega el mando a Daniel Divinsky era un coronel de artillería, ¿no?
Y sabía de radio un montón el hombre.
Sí, sí. Dice Daniel Divinsky que estaba todo muy ordenado, muy bien pintadito,
claro,
pero que el hombre le confesó que tenía vendidas, loteadas, 23 horas y media de programación. Este coronel de artillería era el papá del ex fiscal Stornelli, ¿no?
Claro. Sí. Ah, mirá, y le quedaba media hora entonces para programar, porque tenía 23 horas y media, claro, vendidas.
Sí.
Había,
sí,
que programar media hora.
Sí, sí.
Era fantástico, ¿no?
Sí.
Bueno, y otro libro que queríamos hablar con Carlitos era el libro de Tato Bores, personaje a quien queremos muchísimo. Y bueno, ¿cómo llegaste a este libro? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cómo fue la cosa, no?
La verdad que fue también una decisión de Planeta en combinación con Alejandro Borenstein. Alejandro Borenstein tuvo la iniciativa. Yo conocí a Tato Bores como conozco a miles de personas por la, sí, tarea periodística. No éramos amigos. Creo que lo más interesante de esa experiencia es que cuando a él le descubren el cáncer, él muere en el 96 y calculo que eso debe haber sido en el 95, cuando le descubren, cuando descubren que está enfermo, alguien le dice, es un momento ideal para que escribas un libro. ¿Qué libro?, dijo él, como era además,
claro,
él era un huraño, un malhumorado, sí, pero, ajá, tremendo, ¿eh? Y era todo lo contrario del cómico,
claro,
extraordinario que era,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
En lo personal. Y entonces finalmente se toma un profe de computación, aprende las nociones elementales, claro, para escribir y empieza a escribir. Pero, bueno, lamentablemente llega la muerte, claro, y ahí la cosa se interrumpe. Esas 60 páginas de las memorias de Tato están en el libro exactamente como él las dejó. Esa fue también, de alguna manera, la condición que puso la familia y a mí me pareció respetable.
¿Cómo arranca Tato en el mundo del espectáculo?
Y Tato era, digamos, de una familia de clase media, de inmigrantes.
¿Judíos?
Pero, sí, judía, pero que estaba creciendo, digamos. El padre era peletero.
Lo de judío, digo, viene a cuento por el humor, ¿no? Por el tipo,
sí,
de humor,
sí, sí,
definitivo,
sí,
¿no? De alguna,
sí,
manera,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero era un tipo de Libertad y Córdoba, digamos.
Claro.
Incluso el primer gran negocio,
templo,
que tiene.
Al lado del templo.
Al lado,
claro,
sí,
claro,
en la misma cuadra.
Claro.
El primer gran negocio que tienen los Borenstein después de la peletería es un lugar de venta de discos y de los primeros, la venta de los primeros televisores.
Mirá.
Que llegan a Buenos Aires,
claro,
los Kaipar, los Raytheon, los Zenith, ¿no? Los cajones, eso.
Claro.
Que se llamaba Discando, ahí en Córdoba, entre Libertad y la 9 de julio.
Dios.
Sí. Ahí. Sí, sí. Entonces era un, digamos, era un muchacho de barrio que no había querido estudiar, que no había querido terminar. Le costó mucho terminar la secundaria en el Otto Krauss. muy rápidamente se empezó a vincular con la gente de la farándula, porque ese era su sueño, claro. Esa era su vocación. Y entonces, de chico iba a abrirle la puerta a los famosos en el Teatro Cervantes, estaba ahí enfrente, claro. ¿No? Y más temprano que tarde, en 1943, creo yo, se enganchó con la orquesta de Luis Rolero, una orquesta característica de jazz, que tenían mucha presencia en radio, en las boates, en las confiterías. Recuerden que en ese momento en las confiterías del centro, en todas las tardes, había varieté.
Claro, claro, qué lindo, ¿no?
Se llenaba de... y había números vivos. Uno de los números vivos era la orquesta de jazz, la típica. Bueno, y entonces él empezó ahí tocando el bongo y las maracas. Mirá. Que era...
lo más fácil, digo.
Lo más fácil.
Claro. Y daba derecho a mirar las chicas a veces, ¿no? Cuando era esto, ¿no?
Y seguro, seguro. Y también pronto llegó al Teatro de Revistas. Lo primero que hizo fue Teatro de Revistas.
Claro.
Y trabajó mucho en el Maipo de aquella época.
Que era una gloria, la época gloriosa, ¿no?
Pero, o sea, sí, sí.
Vos decías recién, la tradición del judío porteño y del humor que marcaba Felipe de judío porteño, Stray también.
También.
Una revista, claro. un personaje increíble, ¿no?
Fueron muy amigos con Stray. Sí, sí, hasta los últimos momentos de Adolfo, ¿no? Sí, sí, fueron muy, muy amigos. Salían las parejas después del teatro, se iban a comer, etcétera, etcétera. Y bueno, y en el año 45 tiene su primer exitazo, digamos, y es en radio. Él hace un personaje dentro de un programa que se llama La Radio Escuelita Todi. Y era un programa de humor, en donde había personajes como prototípicos, ¿no? Y él hacía de un chico judío, que hablaba mal y todo, hablaba con tono, ¿no?
Claro,
se llama
judío.
Igor Snipechok, el niño Igor lo llamaban.
Claro.
Finalmente tiene tanto éxito el niño Igor que le dan programa propio. Pero en esos años también algún funcionario entiende, igual que le había pasado y le estaba pasando a Nini Marshall con su personaje Catita. Entiende que esos personajes lesionaban el habla de la gente.
Claro.
Y en especial lesionaban el habla de los chicos. A mí, digo, me sigue pareciendo una estupidez.
Sí, obviamente.
Sí, pero bueno.
Era la época que se prohibían letras los tangos también, ¿no?
Justo en esa época.
Claro, exacto,
exactamente. Sí, sí. En esa época. Sí. Finales de los 40.
Sí, completamente.
Bueno, después tuvo una época importante de cine. Llegó a filmar 11 películas. Sin embargo, terminó sus años lamentando no haber tenido la posibilidad de haber hecho un par de grandes comedias, ¿no?
Claro.
Como él había soñado. Y ya en el 51, cuando con la llegada de la televisión a la Argentina, empieza a integrarse a programas de televisión.
Claro.
Y primero que nada está en un programa que se llamaba Caras y Morisquetas, y después está en otro programa que fue muy famoso en los comienzos de la tele, que se llamaba La Familia Gesa. Y en La Familia Gesa hacía un micro.
Claro.
¿No? Y bueno, y de ese micro parte ese el personaje definitivo, ¿no? El monologuista de comentarios de actualidad. Y empieza como en Canal 7 en 1960, por ahí.
Frondizi, pero la época de Frondizi.
Pero el gran espaldarazo lo tiene en Tele 11.
Claro.
Era Canal 11 en ese momento, Telefe ahora.
Claro.
Lo tiene a partir de 1963, 1964.
Claro.
Y bueno, y a partir de eso tuvo una carrera con muchos vaivenes, porque en algunos momentos estuvo prohibido.
Sí, claro, hablemos de ese programa.
Prohibido, digamos, durante gobiernos militares, pero también prohibido en algunos momentos de democracia.
Por supuesto, ahora vamos a hablar de eso desde ya, ¿no? Pero me acordaba de ese programa maravilloso de los años 60, de él le daba la oportunidad que le daba a la gente del under, ¿no? Como por ejemplo Cuarteto Cedrón, que pasó por ahí, Federico Peralta Ramos, ¿no? Que se terminan convirtiendo en figuras, digamos. Sí. Federico era casi una figura imprescindible después en el programa de él, ¿no?
Sí.
Tato, Tato, yo estoy acá porque te quiero. Y hoy te quiero tocar el tema de la política, que según Aristóteles es el arte de lo posible.
Federico, ¿sabes cómo te comprendo? Te comprendo más que nadie, más que tu papá y más que tu mamá. Pero hay una generación de gente joven que no te conoce, Federico, que no sabe lo que estás hablando.
Sí, hay una generación de gente joven que no me conoce, por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio, te recitaré mi último rock.
¿Cómo se llama, Federico?
Los globos que me vienen metiendo desde que estoy en el mundo están a punto de estallar.
Él dice que siempre decía esto: yo trabajo 6 meses al año y esa es mi forma de cuidar mi carrera.
Claro.
Dice, porque tengo la teoría, tengo la hipótesis de que cada vez que yo aparezco en televisión se me cae un cacho de cara.
Está bueno.
Sí,
está
bueno. Sí. Entonces se cuidaba, cuidaba ese perfil. Entonces lo que hacía era esperar casi de un modo acuciante la llegada de noviembre, diciembre, para rajarse a Punta del Este.
Claro.
Que era su otro lugar en el mundo.
Fue como de los primeros que se fue a Punta del Este, claro.
Claro, claro. Y ahí tuvo dos casas famosas, que eran casas muy emblemáticas de cada verano. Y bueno, se rajaba ahí y dice... Y en libretas negras a las que yo tuve acceso, porque la familia las guardó, él anotaba cosas de todo. Desde cuentos verdes que le contaban sus amigos hasta ideas. Y entonces, por ejemplo, vi la libreta en la que anotó Cuarteto Cedrón. Al año siguiente, ahí estaba el Cuarteto Cedrón.
Genial.
¿No? Cuando la libreta que anotó Federico Peralta Ramos. Bueno, Federico Peralta Ramos fue un personaje
extraordinario
de ese programa.
Hay una generación de gente joven que no me conoce, por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio, te recitaré mi último rock.
¿Cómo se llama, Federico?
La manzana que me voy a comer en el paraíso terrenal me va a producir un placer increíble. Yo quisiera estar en el paraíso bailando un cha-cha-cha. Contigo, mi negra, contigo, contigo yo quiero estar. Y de noche, uy, de noche, bailando un cha-cha-cha. Hay que comer la manzana, hay que comer la manzana.
Lo tuvo también a Ricuti.
A Ricuti.
No me puedo acordar ahora el nombre de Ricuti.
Raúl Ricuti. Ricuti.
Genial.
Sí,
genial.
Raúl Ricuti. Que no era, que no se hacía el bruto, sino que era bruto.
Claro.
Pero hacía ese personaje, ¿no?
Claro.
Y en un momento dado hizo de interventor del personaje, era el interventor del canal, ¿no?
Claro.
Y era fantástico.
Claro,
lo que
sí, era,
¿no?
Maravilloso.
Y decía todo que no, tenía un sello y un lápiz rojo y decía todo que no, todo rechazado.
Y el tema de la memoria.
Y después lo tuvo a Rodolfo Crespi, que fue
Crespi,
otro,
genial,
otro
gordito.
Amigo.
Fantástico.
Sí, entrañable.
Sí, que era otro, un humor raro el de Crespi.
Tuvo la polémica en el bar, la vieja polémica en el bar, Crespi. De la primera
Un fenómeno, sí.
Sí.
Era un elenco genial, ¿no?
Sí,
era,
sí,
era algo
sí.
extraordinario.
Sí.
Y ese recorrido que hacía él, ¿no? Por cada una de esas instancias de esos personajes, esos artistas, que era.
Sí. Y él interpretaba la realidad. Yo me acuerdo de uno de los años en que había bastante crisis económica en la Argentina y entonces el programa terminaba con un asado que se hacía en el propio estudio, pero muy pobres todos, estaban como muy pobres.
Como el asadito de la obra.
Claro,
el asadito de la obra, ¿no?
Claro, exactamente.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con el querido amigo Carlos Ulanowski.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.